Muy buenos días, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si nos quiere seguir a través de internet en radiocolores.es. Un programa, les decía, de opinión y debate que les acercamos a todos ustedes en directo, la mañana de los jueves, a partir de las 12 y 15. Parece que vienen las lluvias para gozo y contento de fundamentalmente de los agricultores y para ver si estos virus que pululan por ahí, que están sacudiendo, bueno, también como cada invierno, ¿no? Porque ahora nos asustamos estas olas de frío. Y en invierno siempre hizo frío, en esta tierra entendemos. Y en la tierra, que está dentro de nuestra tierra, del invitado que tenemos hoy, pues más. Donde allí las nieves suelen poblar campos y hasta casas muchas veces. Pero en fin, corre el tiempo, enero ya está terminando y el horizonte es el que es y la realidad es la que es. Hoy le queremos hablarles de muchas cosas, algunas o casi todas importantes. Seguramente a ustedes también les han causado preocupación. Se las iremos descubriendo. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Hace dos semanas, los defensores de los derechos humanos, y en concreto de los derechos de la mujer en Rusia, perdieron una importante batalla. El Parlamento aprobó en primera lectura la despenalización de la violencia doméstica. Eso supondrá, si la ley se aprueba, que una agresión en el ámbito de la familia será una infracción administrativa, castigada con una multa de unos 500 euros como máximo, 15 días de arresto administrativo o trabajos comunitarios, si es la primera vez que ocurre. La agresión estará libre de responsabilidad si solo son moratones y rozaduras. Si las lesiones son más graves, la paliza será considerada un delito. El año 2016 fueron asesinadas en España 44 mujeres por violencia machista. Que España ocupe en este apartado uno de los últimos lugares de Europa en el baremo de muertes por cada millón de mujeres no significa que sea menor el drama que este hecho supone y apoya el compromiso de poner los medios necesarios para que esta lacra social pueda desaparecer algún día. La violencia siempre la ejerce el fuerte sobre el débil. Por eso, las mujeres, niños y ancianos son los más perjudicados, existiendo otros tipos de violencia, racista, familiar, escolar, que pasan más desapercibidas, pero que poseen características comunes con la violencia de género y que, en mi opinión, debieran tener similares protecciones legales y económicas y una presencia más llamativa en los medios de comunicación. El 80% del analfabetismo corresponde a niñas. La prostitución infantil alcanza cotas alarmantes. En muchos países musulmanes, los derechos de la mujer son inexistentes. Todas estas cuestiones y bastantes más que podríamos reseñar hace más doloroso el paso atrás que supone la posible aprobación en Rusia de una ley que minimiza las agresiones machistas, convirtiéndolo en el país europeo con la legislación más permisiva en esta materia, pudiendo señalar que ha sido precisamente una mujer, la senadora Yelena Mizulina, la principal valedora del proyecto.
Con el recuerdo de nuestro compañero Miguel Ángel, aún fresco en nuestra memoria su triste desaparición, saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Baño, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, ha variado, el saludo clásico era bien dentro de la gravedad, ¿no?
La gravedad reinante sigue.
De la gravedad reinante, ¿no? Es como la ola de frío, ¿no?
Vamos mejorando, vamos mejorando. Mejor
un poco. En fin, Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues contento porque esta semana no ha habido ningún asesinato de mujeres de tema de género.
Bueno, nos alegramos, nos congratulamos. Ojalá estés así durante el resto del año.
Pero la media, por desgracia, es cuarta semana, 4 muertas.
En fin, Félix Martín, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sí.
¿A la gripe derrotada del todo?
Sí, sí, sí. Ya de esta yo creo que la hemos superado, sí.
Hoy vamos a acercarles unos temas interesantes, como les decía al principio. Uno de ellos es la encuesta financiera de las familias que hizo pública el pasado martes el Banco de España, donde hay unos datos muy curiosos que demuestran que no todo es oro lo que reluce en esta salida de la crisis que nos están vendiendo, en estas cuestiones de crecimiento, de empleo y la EPA. Pues no sé, viene a traernos un poquito de optimismo a la situación de empleo, pero también detrás de esa EPA hay otra realidad. Y para hablar de estas realidades, tanto la de la encuesta financiera de las familias como estos datos de la EPA, como si se atisba al final de las ideologías en este mundo globalizado, donde hay tantas cosas de las que hablar y que observar por el retrovisor de la historia, fundamentalmente de las revoluciones industriales y de las relaciones laborales, está con nosotros Javier Gómez Caloca, es sociólogo, profesor en la Universidad de Valladolid, en la UBA, y lógicamente nos va a acompañar y nos va a desarrollar y nos va a iluminar un poco a ustedes y a nosotros sobre estas cosas que sobre las que yo he hecho la introducción. Bienvenido de nuevo a Radio Colores, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, agradecido de estar aquí y sí, quería mis primeras palabras de recuerdo a Miguel Ángel, que fue un gran compañero y un amigo para mí también, ¿no? Y pues ahí tenemos la silla vacía, pero bueno, lo tenemos en el pensamiento.
En el pensamiento. Hablaba yo al principio, cuando comentaba temas del clima, que tú eres de un sitio donde suele nevar. ¿La pernía cómo está? Aparte de incomunicada, sin que nieve, pero bueno.
La pernía sigue igual de incomunicada por las nuevas tecnologías, pero está sin nieve.
Está sin nieve, ¿no?
Estuve el día de Nochebuena, Navidad, y es la segunda Navidad consecutiva que no hay nieve en mi pueblo, que es una cosa rarísima, ¿no? Y a día de hoy no hay nieve. Y es un síntoma, yo creo que para ya los de allí ya dicen que sí que va a ser verdad esto del cambio climático.
Ya se lo empiezan a creer, ¿no?
Sí, y es un problema, no solo porque no haya agua en los pantanos, que ahora se empieza a decir, sino para allí también. Es decir, que nieve mucho es muy malo para la gente que vive allí, y que los ganaderos y demás, pero claro, que se retrasen las nevadas como se vienen retrasando a febrero, a marzo, también es un problema luego para los pastos y tal.
Cambiar el hábitat y todo, ¿no?
Sí.
En fin. Vamos a empezar hablando de esa encuesta financiera de las familias, Javier. El otro día dice que la crisis se cebó, según esa encuesta, con la renta de los hogares jóvenes y respecto a los mayores. Dice que los ingresos de los españoles de menor edad descendieron un 22,5% entre 2011 y 2014. Cifra preocupante. Sin embargo, para los jubilados aumentan 11,3% según el Banco de España. ¿Qué lectura tenemos que hacer los ciudadanos de a pie sobre estos datos, sobre esta encuesta financiera de las familias?
Bueno, yo lo primero que me gustaría resaltar es los grandes estudios que hacen pues este tipo de organismos, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, ¿no? Que yo creo que en los últimos tiempos están apuntando bien a qué sociedad estamos llegando, ¿no? Hablando de la desigualdad, cómo se incrementa y demás, pero sin embargo eso lo dicen con la mano izquierda, por así decirlo, y con la mano derecha siguen recomendando y exigiendo a los gobiernos que sigan planteando reformas que sin duda van en la línea de aumentar esas situaciones, ¿no? La encuesta, yo la primera vez que nunca me había fijado en la encuesta esta del Banco de España, tengo que decirlo, pero viene a ratificar otra serie de estudios que están ahí. Es decir, es evidente que la gente más joven la estamos apartando del futuro de la sociedad, que es tanto como decir que estamos creando un futuro demasiado incierto, porque sin los jóvenes no va a haber futuro, ¿eh? Yo ayer comparaba esta encuesta, que como tú decías, los menores de 35 años, su riqueza se ha reducido en un 22,5%, que es más casi el doble de lo que se ha reducido
un 25%, haciendo la lectura dulce o suave,
haciendo,
¿no?
La lectura dulce, sí, porque en el En la presentación de la encuesta, el propio Banco de España dice que es una encuesta en la que están sobre representadas las rentas medias altas. Es decir, ellos asumen que es una encuesta que no da una imagen real posiblemente de la sociedad, pero bueno, más gravedad todavía, ¿no?
Claro.
Yo comparaba y estuve buscando datos del mismo año de esta encuesta, que es del 2014, que me parece interesante, porque al final la principal riqueza de la mayoría de la sociedad son el salario. Y fui a la encuesta de estructura salarial referida al 2014, en la que nos dicen pues eso de que el salario medio son 22.858 euros, pero que el salario más normal o que más se da son 16.490, y en la que cuando habla de edades viene a ratificar lo que dice esta encuesta, si cabe con más contundencia, ¿no? Cuando dice el salario medio de los de 20 a 24 años es 11.835 euros, es decir, el 48,2% inferior al salario medio que hay en España. Ojo, dando por sentado que el salario medio es, por así decirlo, yo siempre insisto que la media es una ficción. Que hay otros datos más importantes como el salario modal que decía o el salario mediano, es decir, el salario que deja el 50% de los salarios por encima o por debajo. Pero claro, si vemos el salario de los más jóvenes comparado con los mayores de 55 años, pues nos encontramos una diferencia de 15.525 euros que gana más los más mayores, es decir, la diferencia es ya del 57%. Por lo tanto, hombre, siempre ha habido una diferencia, lógicamente, la gente va generando riqueza según se va haciendo mayor, compramos casas, vamos ahorrando y tal, pero yo creo que la crisis y los últimos años y el modelo de salida de la crisis que estamos generando, que sobre todo en cuanto a condiciones laborales afecta sobre todo a los más jóvenes, pues está llevando esta situación a una situación que deberíamos reflexionar, porque esto tiene consecuencias, que luego podemos hablar de ello, tiene consecuencias no solo económicas, es que estos jóvenes tienen que pagar las pensiones de esos otros
y tienen que forjarse un proyecto de vida.
Tienen que forjarse un proyecto de vida, y es que estos jóvenes tienen que estar en sociedad, es decir, si hay unas generaciones, la que se llama generación millennials o la generación Z, que podemos entrar luego, ya están, por así decirlo, apartados de socialmente en el sentido que nosotros hemos sido socialmente, es decir, que tienen una sociedad virtual en las redes y demás, si además se consideran que están apartados de la sociedad, de la generación de riqueza, eso está generando un problema político, no solo en este país, sino va a generar o está generando ya un problema político muy grande en las sociedades europeas y avanzadas, norteamericanas, etcétera.
Con otro problema añadido, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, al ser tan amplia esa horquilla, las desigualdades están creciendo de una manera brutal, ¿no?
Yo estoy leyendo ahora mucho sobre desigualdad y estas cosas, ¿no? Y creo que hay algunos autores que dicen que esto ya no es desigualdad.
Es el precariado, que además va a aumentar.
No, que esto ya es otra cosa. Es decir, desigualdad, siempre ha habido un cierto nivel de desigualdad, pero porque siempre había un reparto desigual de la riqueza. Pero que ahora estamos en una etapa nueva, que yo creo que es así. Es decir, hemos pasado de una etapa en la que la sociedad aspiraba a crear riqueza, luego había que ver cómo se repartía esa riqueza, y ahora estamos en una etapa, en los últimos años, de extracción de la riqueza. En la que los que más tienen, sobre todo ligados al mundo del internet, al mundo de las grandes plataformas como Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, los que más tienen se basan en el concepto de todo para uno. Es decir, se está extrayendo la riqueza de la sociedad para unos pocos. Entonces ya casi no es ni desigualdad. Es evidente que la desigualdad está aumentando cada día, ¿no? Además, yo sí que he traído aquí, que lo había leído y me ha venido muy bien. El otro día presentaron el informe Intermon Oxfam, y tiene un informe expreso de España que es muy interesante de leer. Es muy interesante leer porque ahí te dice por qué en España ha aumentado más la desigualdad ahora durante la crisis, ¿por qué? Porque es los que más han perdido en la crisis son los que menos tenían, porque los que más salen o menos han perdido, incluso no pierden nada en la crisis, son los que más tenían, etcétera. Yo creo que la desigualdad es el problema fundamental en estos momentos, porque de él va a depender, como decía el antiguo presidente de Uruguay, José Mujica, que la desigualdad es la enfermedad que puede acabar con la democracia.
En esta encuesta hay otro factor, el del crecimiento, ¿no? Que dice que para los jubilados los ingresos aumentan un 11,3%. Bueno, esta hay que hacer la misma lectura que se hace con la disminución en los jóvenes, insistiendo en la horquilla esa, en las rentas en medias altas que han elegido para la encuesta, porque se da la circunstancia, y bienvenida esa circunstancia, de que los que han ingresado, han entrado a formar parte de las clases pasivas, un porcentaje muy alto son de gente que ha cotizado las tarifas más altas y, por lo tanto, su pensión roza el límite o está en las más altas. Claro, porque, sin embargo, nos hemos desayunado hace pocos días con el aumento del IPC para el 2016, el 1,5, que se ha llevado de calle el 0,20 de aumento, o 0,25, de las pensiones durante los cuatro últimos años, o cinco, que compondrían un 1,25. Con lo cual, también este sector de jubilados, y también vamos a fijarnos un poco en las pensiones más bajas, su poder adquisitivo se está viendo disminuido, ¿no?
Sí, bueno, además hay que recalcar, es decir, el informe del Banco de España se basa en la riqueza, es decir, no se basa tanto en las rentas, en lo que cada uno gana en distintos periodos de su vida, ¿no? Eso lo miden otros estudios, es decir, lógicamente la riqueza en condiciones normales a lo largo de la vida se va acumulando, y cuando uno ya se va haciendo mayor tiene más bienes que valen riqueza, que es lo que mide la encuesta del Banco de España, no las pensiones.
Salvo que se tenga que desprender de ellos para ayudar a sus hijos, ¿no?
Correcto, eso tampoco lo mide la encuesta, ¿no? Y todos sabemos que ha sido el colchón social fundamental en este país y que seguirá siendo, ¿no? Aparte del trabajo que hacen de cuidar nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, si habláramos solo de ingresos de las pensiones, pues evidentemente tú decías, es decir, el IPC del 2016 ha llevado pues lo que se había recuperado, o sea, lo que había supuesto los IPCs negativos de dos años más uno de que no había incrementado el IPC, ¿no? Y entonces, bueno, y que luego las estadísticas de pensiones, que vuelvo a insistir, siempre se habla de la media, no se dice, nunca se habla de las pensiones por tramos, ¿eh? Creo que igual es más costoso hacer el estudio, pero esos datos están en la Seguridad Social, y yo la última vez que lo vi fue hace un año más o menos, y el 73% de las pensiones de este país son de menos de 1.000 euros. Si llevamos a la mujer, que la mayoría son pensiones todavía, pensiones de viudedad, estamos hablando de porcentajes del 80% menores de 1.000 euros. Sí. Quiero decir que lo que dice el Banco de España es, sí, partiendo de ese sesgo de que tiene en cuenta, estudia más las rentas más altas, pero está mirando la riqueza. Es decir, hay muchos pensionistas que llegan ya mayores y igual tienen pues, la casa ya, todos, la casa pagada y pueden tener otra cosa. Y eso es riqueza, y la encuesta lo mide, ¿no? Pero no quiere decir que tengan una buena calidad de vida. Evidentemente tienen más calidad de vida que los jóvenes que con 30, 35 años todavía no han tenido la fortuna o no han podido ejercer el derecho al trabajo.
Aquí hay un dato para concluir este primer bloque y dar paso a nuestros compañeros que te pregunten, que les aclares las dudas que pueden tener. Hay aquí una nota que estoy leyendo yo del desarrollo de la noticia en el diario El País, en la que dice: en términos de riqueza, resisten mejor los hogares con personas de entre 65 y 74 años. Dice, a partir de los 75, la riqueza no aumenta. ¿A qué es debido esto?
La riqueza no aumenta.
No aumenta. Ya que se estanca ahí en los 75, ¿qué circunstancias ajenas o qué factores
puede haber? Mi opinión, o sea, que mi humilde opinión, es decir, la primera parte, es decir, la pensión es un ingreso fijo. Por lo tanto, es un ingreso, no es como un trabajador que puede entrar y salir, no. A partir de los 75, yo creo que eso puede obedecer a que a partir de esa edad ya los gastos de dependencia, bien de un tipo, incluso los gastos con temas de copagos, incluso gastos sanitarios, etcétera, etcétera, ya empiezan.
Son mayores,
ya empiezan,
claro,
a hacer mucha mella en la gente mayor. Es decir, ya hay que gastarse dinero en seguir viviendo en unas condiciones,
en el cuidador o cuidadora que viene a mi casa, que me saca de paseo, etcétera, las medicinas, etcétera, etcétera.
Sí.
No, está claro que conforme uno va cumpliendo más años y sigue cobrando lo mismo, con el porcentaje de que el IPC es para la carestía de la vida, no contempla esos otros factores.
También habrá habido muchos casos en los años estos más duros de la crisis en la que ese perfil de personas ya mayores, jubilados mayores, que han tenido quizás en muchos casos que atender no solo a los nietos sino también a los hijos.
Sí, está claro.
Ejercer una solidaridad
con dos
generaciones.
Sí, sí. Está claro que eso ha sido así. Compañeros, no sé si queréis preguntarle algo a Javier. Santiago, ¿o te ha quedado clara su exposición en cuanto a parte esta encuesta? No lo vamos a tratar globalmente, pero sí lo más principal creo que ha quedado un poco claro, ¿no?
Sí, Javier siempre es bastante claro. Hombre, lo de la juventud, claro, es algo lógicamente que se pasa con el tiempo. Es la ventaja que tiene, o la desventaja.
La única enfermedad.
Sí.
Entonces, no es la única enfermedad, que eso, para mí el que lo dijo fue un iluminado, vamos, dichosa y gloriosa juventud, vamos.
A ver, vamos, yo más que nada, a ver qué opinas tú, por ejemplo, de algo que ya viene de largo. Yo, fíjate, hacía unos cuantos, un mes o así, leía de un tal Bourdieu, que supongo que
Bourdieu, sí, francés.
Sí, yo creo que es... que te sonará, porque es un...
teórico de la educación, un francés.
Bueno, pues este hombre hablaba, fíjate, estaba haciendo un análisis, fíjate cosas leo yo, un análisis de la crisis de 68 en Francia, del mayo francés. Y fíjate lo que decía, o dice el amigo, ¿no? Decía los jóvenes que accedían ahora con niveles de formación parecidos a generaciones anteriores, es decir, un médico, un ingeniero, con el mismo grado de preparación, socialmente estaban muy por debajo de la media, de lo que era entonces, lo que entonces se llamaba una cierta élite social, ¿no? Que te daba un cierto grado de asentamiento y de
pertenencia a la sociedad.
Dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Y que eso, lógicamente, estamos hablando ya del 68, y está hablando en Francia. O sea, eso yo creo que se ha acentuado enormemente. Es decir, que tú tengas una formación no significa que vas a tener acceso a un puesto de trabajo dentro de la sociedad, digamos que te va a hacer desenvolverte bien en la vida. Yo creo que es una de las cosas que digamos que es de la insatisfacción que vienen arrastrando, digamos, los jóvenes, que no encuentran realmente un puesto en la sociedad de acuerdo con la formación que han recibido, ¿no? Que en otros momentos en la sociedad, el ser médico, el ser ingeniero, tener un título importante significaba que tenías un estatus en la sociedad que ahora ya ha desaparecido totalmente.
No le contesté. Pregunta a Gerardo y luego responde en bloque y ganamos tiempo. Gerardo.
Lo que se ha estado hablando, pues es eso, es nuestros jóvenes, ¿qué proyecto de vida tienen? Pues es imposible. Bien preparados en la educación, que es muy importante porque, a pesar de ahora lo que decía Santiago, las estadísticas dan de que a mayor educación, mayor nivel económico.
Mayor formación.
Sí, eso
vamos
sí,
a distinguir
sí,
formación de educación.
Educación, claro. Educación en cuanto a...
No, formación.
Universitario en cuanto a
formación,
saber, ¿no?
Sí.
Entonces, yo lo que te preguntaría es... porque antes de ayer o ayer estuve oyendo una entrevista que hacían a la de Brasil, a...
Dilma Rousseff.
A las presidentas,
sí. Y entonces... Vamos, que a ella la habían echado los mercados, lo que conocemos por los mercados, ¿no? Y entonces, esa guerra económica que hay a nivel mundial, que acabas de decir que posiblemente va a terminar con la democracia, ¿hay forma de pararla?
Buena pregunta.
Félix.
Sí, no hacía falta, desde luego, leer el estudio del Banco de España para darse cuenta de que antes, cuando decíamos un miliorista, y nos llevaban las manos a la cabeza, qué cosas no hace tanto,
no hace tanto tiempo,
crisis,
sí.
Y resulta que pone ahí que los jóvenes han perdido el 22%, naturalmente. Es que ahora no encuentras uno que gane 1.000 euros tan fácilmente. Son personas que ganan 800 euros, es decir, el 20% de 1.200 y entonces nos quedan 800 euros. O sea, que no hacía falta, y que también es verdad que habíamos detectado que uno de los grupos, digamos, menos desfavorecidos con la crisis éramos el personal jubilado, porque si no hubiera sido un problema bestial, social, si no hubieran podido ayudar, como decía Javier, a los nietos y a los hijos. Y
la paz social en gran medida se debe a esas
a
ayudas,
eso,
¿no?
Claro. Y que indudablemente, como las jubilaciones más ruinosas, digamos, van desapareciendo los preceptores y se van incorporando personas con más...
Que cotizaron más durante su vida laboral. Más, sí.
Y que incluso es cuando la mujer que se había incorporado al mercado de trabajo ahora está recogiendo esos frutos. Es decir, que en un matrimonio pueden estar los dos, ser pensionistas, y con la suma de los dos, pues llevar dentro que cabe una vida digna, ¿no?
Sí, de ahí la estadística esta de Banco de España, la encuesta que ha cogido las rentas más altas.
Claro, lo que sí que
puede haber colectivos en esa situación.
Lo que sí que claro es la precariedad del empleo. Esa es una cosa que estamos viéndolo. El futuro de los jóvenes no se ve claramente. Y por eso yo quería preguntarle a Javier que qué opinaba, porque como todo está relacionado la Junta de Andalucía, a sus funcionarios, venía el otro día, les había vuelto a, digamos, a que hicieran la jornada de 35 horas como tenían antes de la crisis. Y que se había apuntado precisamente Castilla y León, es decir, una autonomía socialista, una autonomía dominada y controlada por el PP, que también iba a hacer esa cuestión. En Andalucía supondría, no para mejorar nada, porque realmente lo que tienen que hacer es suplir esas horas de menos que trabajan los que están actualmente, iba a suponer 20.000 empleos, es decir, 20.000 funcionarios más en la Junta de Andalucía. Entonces, naturalmente que ese va a ser un empleo menos precario.
8.000 había leído yo en algún medio, no sé si sí, qué cifra
sí,
de las dos era.
20.000 pueden oscilar, pero vamos, que van a necesitar, y eso no significa que se mejore el servicio, eso solamente es para suplir el tiempo que no van a estar los que ahora mismo están haciendo las 37 horas y media, me parece que son. Entonces, tú como especialista en cuestiones laborales, naturalmente que este año, por ejemplo, en los 500.000 puestos de trabajo, no había los funcionarios no se habían incrementado. Era solamente por los privados, ¿no? La empresa privada.
Sí,
la que había...
El empleo público no ha crecido.
Claro, no había.
Al contrario.
Entonces, ¿tú eres partidario de que eso se lleve así? Porque otra cosa distinta es que incrementar el número de funcionarios yendo a educación directamente, o yendo a sanidad, o yendo a la policía municipal, ¿no? Pero ¿tú crees que eso puede ser una solución, aunque el empleo sea de mayor calidad, no sea el empleo precario, se haga esa especie, sea el momento adecuado para disminuir la jornada semanal y cubrirlo con funcionarios?
Acaba de abrirnos que ver otro melón, Félix, que es presencia del sector público en el empleo.
Voy a empezar,
¿no?,
por último, porque yo tengo la experiencia, es verdad. Yo negocié las 35 horas en Castilla y León. Estaba entonces en el sindicato con responsabilidades regionales y negocié las 35 horas en el año 2002. Con la Junta de Castilla y León, ¿no? Creo que lo que decías se está diciendo, vamos a ver, cuando se redujo la jornada de 37 horas y media a 35 horas, no se creó el empleo equivalente, no se creó. En Castilla y León incluso se pactó una cantidad de dinero que en aquellos momentos eran en pesetas, y en la plantilla, por ejemplo, ahí te digo la cifra exacta de personal laboral, que éramos 13.000, se crearon 140 puestos de trabajo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que está sucediendo ahora con las 35 horas en Andalucía, que es un poco, pues lo ponemos y no sé qué, a alguien se le está yendo en los argumentos de las manos. No se va a crear ese lume de empleo. Entre otras cosas, porque no estamos en la negociación inicial de las 35 horas del año 2002. Es que después hemos vuelto a las 37 y media. Y al volver a las 37 y media tampoco se echó gente. O sea, la gente que ha desaparecido de las administraciones públicas no es porque se les haya echado por volver a la jornada de 37 y media, sino porque la gente que se ha ido jubilando no se han cubierto las vacantes, porque las bajas y las sustituciones de vacaciones, etcétera, no se cubren como antes para ahorrar dinero, etcétera.
Pero mucho eventual...
Acércate al micrófono, Félix, por favor.
Mucho eventual no fue nuevamente cogido, es decir, cuando pasó...
Claro, pero no por la jornada. Es decir, cuando volvimos de las 35 a las 37 y media horas en la Junta, yo que soy de la Junta y trabajador de la Junta, no se fue nadie a la calle. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esas cosas que se dicen, y esto, todo se lleva a dinero, y cuando el gobierno del Estado, si al final recurre esto también al Tribunal Constitucional, como ha hecho con Castilla-La Mancha, etcétera, sí, etcétera, dirá que es que esos son X millones de euros. Mentira. Son argumentos para defender posiciones políticas. En un caso, quien quiere defender que eso es una medida porque además va a generar no sé qué miles puestos de trabajo, que no les va a generar. Esos puestos de trabajo que faltan en Andalucía no son por la jornada, sino por 6 o 7 años, como en Castilla y León, de no poder cubrir o convocar oposiciones porque la ley impedía cubrir las bajas por fallecimientos, jubilaciones, etcétera. Por lo tanto, el debate de las 35 horas yo lo veo como que los empleados públicos, hablo en este caso soy empleado público, recuperemos un derecho que teníamos, un derecho que es cuantificable, es decir, mi aumento de jornada equivale al 7,2% de mi salario, es decir, a mí me redujeron el 7,2% de mi salario por esta medida, al margen de otras medidas, ¿no? Pero esto me supuso a mí en mi salario ahora un 7,2%.
Sí, Javier, parece lógico. Millones de trabajadores que perdieron el empleo.
Sí. Pues estás hablando yo no estoy diciendo eso, pero que, vamos a ver, no me gustaría a mí que se generara un debate, decir, y ahora los empleados públicos van a tener 35 y además de vivir mejor y trabajar menos, además eso va a suponer que vamos a engordar nuestra cuenta.
No, digo si es el momento oportuno, ¿no?
Creo que sí, porque esto no tiene un coste. Diga lo que se diga, yo debatiría con cualquiera que me digan qué coste tiene reducir ahora mismo la jornada en 2 horas y media. Lo que tú dices...
¿Mienten las dos partes?
Pues posiblemente no las dos partes dicen la verdad. Y lo digo yo, que negocié la jornada de 35 horas, que no supuso que se creara 7,2% más de empleo público en Castilla y León. Es decir, las dos partes no dicen la verdad para mantener su argumento. Estoy totalmente seguro. Yo creo que sí es el momento porque, claro, los empleados públicos... muchos trabajadores han perdido su empleo. Empleados públicos también le han perdido, temporales que no se les renovó en su momento, etcétera, etcétera. Pero los empleados públicos sí que se les ha tenido, o se nos ha tenido desde el año... Yo tengo el nivel salarial desde el año 2005. Por lo tanto, si ahora lo que se dice es que la situación es mejor, si los incrementos salariales... El año pasado fue el 1%, también una pérdida de poder adquisitivo, como los pensionistas, pues parece lógico que reivindiquen... Oye, vamos, recuperemos nuestro tiempo de trabajo. Pero yo creo que los dos mienten, Félix.
Sí.
Y lo veremos en los próximos días. Es decir, ya veremos cómo el que quiere que se impongan las 35 dice que además esto es un momento, mejoramos el servicio público, que es verdad, porque el servicio público se ha deteriorado y no hay nada más que verlo. Sobre todo, esto, las 35 horas no afectan en nada, prácticamente en nada, a los que trabajan de lunes a viernes en oficinas. Es decir, la reducción de jornada afecta sobre todo a los que estamos en centros de servicios sociales, en hospitales, etcétera, educación, es ahí donde afecta, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco la cosa. Vamos a ver, Santiago.
Además, en las oficinas se apagaron antes las luces, con lo cual también nos ahorramos.
Sí, es un ahorro. Claro. Es un ahorro. Vamos a ver.
Vamos a volver
nosotros,
al tema
que nos ocupa. Donde trabajo yo, que es el CAN, ahí en el monte, se iba de 3 a 10 de la tarde y de 10 a 8 de la mañana. Es en los turnos, por así decirlo, no normales, ¿no? Claro, y es que ahora estás de 3 a 10 y media, pero es que de 10 a 10 y media prácticamente no hay nada que hacer. Y de entrar a las 8 o entrar a las 7 y media, el principal perjudicado es el usuario, que se les levanta a las 7 y media. Entonces, hay que decir, ahorro, ninguno. Para la Junta, esta medida, en este caso, ninguno. Santiago, es muy interesante, el hombre este yo sí le he leído. Este es un teórico sobre todo de la educación. Él habla de las teorías de la reproducción, que yo estoy de acuerdo. Es decir, la educación reproduce el sistema. Si estamos en un sistema capitalista meritocrático, la educación reproduce ese sistema. Ha habido otras teorías que dicen que la educación puede cambiar el sistema. Yo creo que este sigue bastante vigente, ¿no? Vamos a ver, decía un poco también Gerardo, es evidente que a más nivel formativo, al final, no al principio, pero yo tengo casos en mi familia, es decir, con 2 grados y un máster, y han empezado a trabajar en diciembre en una gran empresa multinacional, y el primer año pues es un becario de 600 euros. Ya veremos luego, es decir, pero es evidente que en condiciones más o menos de lo que se ve ahora, pues con el paso del tiempo, al final el que tiene esa titulación llega un momento en que tiene mejores trabajos y mejores salarios. Por eso es incuestionable. Pero también hay otros teóricos que a mí me parecen muy interesantes, que dicen que definen que hay tres tipos de capital, ¿no? El capital económico, es decir, la gente que más tiene dinero, el capital cultural, que sería un poco la educación, ¿no? Y el capital social. Y al final llegan a la conclusión que para encontrar un trabajo y encontrar un buen trabajo de esos tres capitales, el que menos importancia tiene es el capital cultural o educativo, que el más importante es el capital social, que es las relaciones que papá y mamá tengan en la sociedad. Eso también es así.
Una sociedad que también se está cerrando, ¿no? En ese...
Sí, evidentemente. Es decir, que el capital social es sobre todo el que te garantiza el acceso al trabajo y ya dentro del acceso al trabajo determinado...
Volvemos a las relaciones de las familias poderosas, que se van uniendo entre ellos.
Hombre, sí, sin duda. Yo no creo que no se hayan ido nunca. Es decir, además se producen, podríamos entrar en eso, ¿no? Yo, mira, he traído un libro por recomendarle. Es un libro de un sociólogo de Valencia y un geógrafo, Antonio Ariño y Juan Romero, La secesión de los ricos. No lo acabo de leer. Eso es lo que dice. Los ricos se están separando. Los ricos se están metiendo en guetos.
Pero eso no es nuevo, ¿eh?
No, pero ahora con más...
Pero se ha acentuado, claro.
Más contundencia, porque ahora la sección de los ricos lleva otra cosa. Ellos quieren separarse de la sociedad completamente. Hay otro libro americano que habla de los grandes estos del Silicon Valley, que esos quieren separarse geográficamente. Incluso ahí me parece que es el de BlaBlaCar, que está haciendo una isla frente a San Francisco porque dice que él no quiere ningún gobierno que le mande, ni nadie a los que pagar impuestos, etcétera. Los ricos se están separando. Lo que pasa es que tienen mala conciencia y entonces no quieren ser ciudadanos sociales que paguen impuestos, pero sí quieren ser ciudadanos que sean amantes de la filantropía y den donaciones
todo...
para algunas cosas, para que les hagamos, si es posible, les pongamos el nombre a alguna cosa.
Todo...
Eso es lo que se está sucediendo, es decir, una endogamia de los ricos, pero también una separación.
Todo eso nos llevaría, Javier, a hablar de lo que descubrió, ¿no?, de la filosofía de Bauman, eso de el nacimiento del precariado, bueno, y cómo ha surgido la figura del competidor con el que tienes al lado. Ya tu competidor, tu enemigo es el que tienes al lado, no una estructura, un sistema que te ha ido cercenando más o menos derechos y recursos económicos. Pero, en fin, si quieres hablamos un poquito de ello, si no, damos por concluido el tema y abrimos otro aspecto.
Vamos ya habrá más días de hablar, ¿no? Sí. Yo creo que... tengo mucho tiempo y leo, ¿no? Y creo que muchas veces debatimos mucho de las cosas que salen en el periódico, pero que hay que debatir de lo que está ahí y es impepinable que viene. Es decir, el tema del trabajo. El trabajo desaparece, como lo conocemos. Sí, está desapareciendo.
Escucha, nos lo cuentas después de una pequeña pausa, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y estamos con ustedes enseguida.
Este libro es bueno.
continuamos aquí en Alcoba de la Calle, cuando son ya las 12 y 56 minutos de esta mañana, del 26 de enero de 2016. Hablaba Javier Gómez Caloca, con el que estamos conversando, junto con Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas, Félix Martín, sobre que se va a acabar el trabajo, con que lo del trabajo, vamos, concepto tradicional que teníamos de trabajo, desaparecer. Leía yo un artículo acerca del fin de las ideologías de las sociedades industriales avanzadas, del politólogo y catedrático emérito de ciencia política, Ramón García Cotarelo. Comenzaba así, les leo a ustedes un pequeño párrafo para partir de ahí, no sé, desarrollarlo, y yo creo que coincide un poco con lo que apuntaba el sociólogo al despedir nuestra conexión, al pausar nuestra conexión. Dice: siempre que se enumeran los caracteres principales de las sociedades industriales avanzadas, uno de los que suelen considerar como más importantes es el fin de la ideología, que acompaña a algunos otros, como el crecimiento del sector servicios, el aumento del número de empleados en relación con los trabajadores manuales, la importancia alcanzada por la ciencia y la tecnología como el cuarto medio de producción, etcétera. Este cuarto medio de producción, el aumento de los trabajadores en el sector servicios y disminución en el sector industrial, el obrero manual, por decirlo de alguna manera, dando paso a un obrero de otras características, que está llevando a ese posible fin de las ideologías, aunque yo lo ponía con interrogante al comenzar el programa, ¿no tiene también mucho que ver con ese nuevo orden del trabajo, con esa nueva distribución del trabajo, con esa desaparición del trabajo, con que no va a haber el trabajo que había antes y que el que va a haber va a ser menor y para unos pocos?
Bueno, del fin de las ideologías se lleva hablando muchos años, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un debate interesado, en mi opinión, que es un debate un poco interesado. Quizás es evidente que hay determinadas ideologías que surgen con la revolución industrial, uh-huh, con la aparición del proletariado, etcétera. Eso no tiene discusión, ¿no? Pero yo no creo que estemos en el fin de las ideologías, sino que quizás están cambiando los agentes. O sea, el proletariado como tal sigue existiendo. Bueno, pues sigue existiendo, no en el número que había y con la definición de entonces, pero aparecen nuevos agentes, aparece el trabajador pobre, aparecerá o está apareciendo la persona que desde que nace hasta que se muera posiblemente no tenga ninguna opción de trabajar, etcétera. Aparecen el 0,0,01 de la población mundial que controlan el 50% de la riqueza del mundo, que eso no existía. Es decir, ese nivel de enriquecimiento por parte de muy, 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 muy pocos no existía, ¿no? Eso surge a partir del desarrollo del Internet y demás. Yo no creo que sea el fin de las ideologías. Creo que sí que podemos estar asistiendo al fin de un consenso. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se generó un consenso, que es lo que se llamó el consenso keynesiano, en el que el capital y el trabajo llegan a un pacto, en el que el trabajo no impugna al capital como ideología, y el capital se compromete a dotar a los trabajadores de una serie de derechos que conforman lo que conocemos como el Estado de Bienestar. Ese consenso, que dura 30 y tantos años, a partir de principios de los 60, empieza a ser puesto en cuestión por determinados intelectuales, y al final consiguen acabar con el consenso keynesiano e instaurar, desde el año 79, se pone esa fecha porque es cuando acceden al poder Thatcher y el 80 Reagan, instaurar un nuevo consenso, que es el consenso liberal. En ese consenso liberal hemos estado viviendo y todavía estamos viviendo, un consenso liberal que ya no quiere pactar capital y trabajo, sino que estamos en una situación que el capital quiere extraer toda la riqueza al trabajo. Yo creo que en esos momentos ese consenso está en crisis. Más que una crisis de ideologías, ese consenso está en crisis. ¿Por qué? Bueno, pues quizás por la desaparición de mucho empleo industrial y de mucho empleo del primer sector, ¿no? Entonces, ahora es en la que estamos. La gravedad del momento actual es, si ese consenso desaparece, ¿va a ser sustituido por otro consenso? ¿Se va a recuperar el consenso keynesiano? Será difícil. ¿O va a ser sustituido por otro consenso? ¿O ya no va a haber consenso y va a haber una imposición directa de normas? Es decir, si después del consenso liberal, por así decirlo, vienen modelos tipo Trump, Le Pen, etcétera, no va a haber consenso. Otra cosa es que accedan al gobierno planteando ciertas recuperaciones de consenso.
Se va a volver una radicalización de posiciones.
Sí, es una crisis del consenso liberal y que hay que sustituirle. Y es, la crisis del consenso liberal coincide con la crisis de la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia desde el primer momento acepta el consenso liberal y se pone a gestionar el consenso liberal con la otra parte, cuando la otra parte ya no, el consenso se basa no en un pacto, sino en extraer todo el poder que antes estaba repartido.
Apoya en este argumento el profesor García Cotarelo diciendo escuetamente: la concepción del fin de la ideología en las sociedades industriales avanzadas está apoyada en el hecho probable de que, debido a un exceso de uso en todos los órdenes de la vida política, que es a lo que tú decías un poco, ¿no?, que ha salido fuera del foro de las ideologías, que está en todos los ámbitos, la ideología tiene un significado muy nebuloso y, en consecuencia, cada vez quiere decir menos. Quizá la invasión del terreno neoliberal de la socialdemocracia, abrazando principios neoliberales, ha hecho que esa diferencia ideológica se estrechara y, como consecuencia...
Hombre, eso es evidente, se ha llegado a diferencias de matices y eso se está... La socialdemocracia lo está pagando ahora, porque en la generación de un nuevo consenso o de un nuevo disenso puede ser barrida. Tiene el riesgo de ser barrida, porque ha sido... Claro, si el consenso liberal desaparece... Es paradójico, ¿no?, que quien se ha barrido sea el que entró ahí como un poco de apoyo, ¿no?
Sí.
De apoyo. Pero bueno, has dicho la palabra política. Es que se me olvidó antes, Gerardo dice, ¿y de estas cómo salimos, no? Bueno, pues hay que salir con política. Porque yo niego que vivamos en un mundo en que la política no puede hacer nada. Yo leía el otro día... ahora los grandes poderes son Google, el otro y el otro y el otro, ¿no? Pero es que en 1930... el gran poder era la Standard Oil, era Rockefeller, y un presidente de Estados Unidos que se llamaba Roosevelt sacó una ley que se llamaba la ley antimonopolio, que obligó a parcelar, a dividir esas empresas porque eran un peligro para la democracia. Es decir, es claro que es el momento de la política, porque es que la política sí que está actuando, y de manera exagerada en estos momentos, generando un estado del bienestar para los que más tienen. Es decir, es que se hacen políticas que favorecen a las grandes empresas.
Porque se han invertido los términos.
Manda
la economía en lugar de la política.
Está protegiendo a los que más tienen. Por lo tanto, es claro que es la política quien tiene que salir de esto. La política con la participación de los ciudadanos. Y los ciudadanos, ese es el riesgo que hablamos de los jóvenes. El riesgo de que los jóvenes se hagan al margen de la situación, pues es un riesgo terrible. Es un riesgo terrible y para la propia democracia.
Uh-huh. Pero por lo que estás diciendo, ayer leía que el político mira a las próximas elecciones y el estadista a las nuevas generaciones. Lo que estabas hablando es de que, lógicamente, se miraba a la próxima generación qué, digamos, beneficio le voy a dejar. Sin embargo, ahora no. Ahora solamente es para dentro de 4 años, yo voy a estar en esta silla o no. Voy a intentar estar en esta silla.
¿Qué diferencia? Claro, es que político y estadista...
No todo político es estadista, pero sí todo estadista es político.
¿No? O, ¿Trump qué es?
O sea, estadista...
¿Es político?
Sí. Luego, estadista no creo que sea. No,
claro. Ni político tampoco.
Bueno, depende... Vamos a ver, yo... Si tú defines el término estadista como aquel que mira más allá...
Claro. ¿Qué voy a dejar para
como
el año
aquel que mira más allá...
2040.
Sí, sí. Pues yo te diría, el gobierno del PP de los últimos 4 años ha sido estadista. Y lo explico. Lo he escrito en un artículo hace poco en el Palentino. Es decir, hay un concepto que alguna vez me habéis oído hablar, de iniciativa estratégica. Es decir, es aquellas medidas que se toman sin decir su objetivo, porque sería muy mal recibido, pero que su sola aplicación traerá esas cuestiones. Es decir, el PP ha sido estadista, por ejemplo, en la reforma laboral. Y es lo que dice aquí el informe de Oxfam. Es decir, la reforma laboral, lo fundamental, que lo dijo Guindos el día 1 de enero por la mañana, es la reforma de la negociación colectiva. Porque lo que trae es la finalización de una correlación de fuerzas más o menos normal que permita a los trabajadores, de manera colectiva, mejorar sus condiciones. Entonces, quien toma esa decisión, que lo que quiere es bajar los salarios, que lo ha conseguido, para mejorar la competitividad de España, pero sobre todo en el medio plazo lo que quiere es consolidar una correlación de fuerzas a favor del capital. Quien toma esa decisión es un estadista.
Y que admitas cualquier trabajo, precario como sea.
Eso es que es un estadista, porque actúa con lo que dice una vez me han visto hablar de él, Lakoff, de no pienses en un elefante, actúa con pensamiento estratégico. Es un estadista. Y cuidado, no digamos Trump, bueno, Trump igual está tomando decisiones. Yo estoy cambiando de opinión en cuanto al asunto de Trump, ¿no? Decía, esto es el tema este de la posverdad y demás. La posverdad es cuando utilizas argumentos que son falsos para llegar al poder, ¿no? Y si lo que todos han considerado posverdad en Trump para llegar al poder uno a uno lo va cumpliendo, ¿ante qué estamos? Es decir, él ya no ha mentido. De momento lo va cumpliendo, aunque sean auténticos disparates y aberraciones que puedan llevar al mundo a una situación no solo económica, sino política muy complicada. Porque aquí la historia nos dice que cuando los países se hacen proteccionistas en lo económico, al final se hacen proteccionistas en todo. Por lo tanto, claro, político estadista ya veremos. Estadista es el que tiene pensamiento estratégico. Y a veces creemos que...
Que no tiene por qué coincidir con el bien general.
De todas maneras, correcto. Es curioso que en la sociedad casi siempre...
No, el pensamiento estratégico siempre va en línea de consolidar una ideología. Uh-huh. Una ideología. Podría haber un pensamiento estratégico por parte de, yo qué sé, de la socialdemocracia. Es decir, si la socialdemocracia, o un poco lo que hizo Obama, fortalece, por ejemplo, a los trabajadores. Fortalecer a los trabajadores mejora sus condiciones laborales, salariales, pero sobre todo mejora sus condiciones de negociación. Eso es pensamiento estratégico. Y ese, el que haga eso sería un estadista.
De todas formas, el Estado siempre ha sido un enemigo de todos, iba a decir, de todas las ideologías. Siempre Trump, lo que está diciendo ahora, lógicamente, es menos Estado. Margaret Thatcher lo dijo en su tiempo, Reagan... Los únicos que hablaban un poco de eso ha sido la socialdemocracia, pero ni siquiera el marxismo, porque el marxismo lo que quiere es una sociedad sin Estado y sin clases. O sea, ojo, ¿no? O sea, quiero decir que el Estado es también el enemigo. Y sin embargo, yo creo que el Estado, efectivamente, el Estado, estamos hablando, es el que garantiza los derechos de los ciudadanos, o que debe garantizar. Estamos hablando del Estado de Derecho, lógicamente. Entonces... Y ese es un comentario. Y el otro comentario sobre el fin de las ideologías, pues es que me ha hecho gracia porque he leído los dos trabajos de Fukuyama, El fin de la historia, y el de Huntington, Huntington. Bueno, vosotros lo pronunciáis mejor, que sabéis inglés. El choque de civilizaciones. Es curioso que los dos son de un artículo. Nacen de un artículo y después se hace un libro, vamos, en la palabra. Pero yo, y además coincide en cierta manera de que es la caída de una de las ideologías más importantes. Vamos, el fracaso, digamos, de real de una de las ideologías más importantes que ha atravesado, digamos, la historia, que ha sido el marxismo, ¿no? Y en este caso es la caída del comunismo, que es la aplicación del marxismo en determinados países, ¿no? Entonces, me hace gracia porque al final el que da la impresión de que el que tiene más visos de ganar, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque lo que habla aquí es de un choque de posturas, de ideologías y de civilizaciones. Y esa es la política de Trump, esa es la política de Marine Le Pen, esa es la política de toda la extrema derecha. Es decir, vamos a un choque de civilizaciones, y como eso es así, o sea, tenemos que nosotros preservarnos a nosotros mismos en defensa, digamos, de lo que nos agrede. Y eso creo que es peligrosísimo. Sí. Pero que tenía, iba a decir en este sentido, tenía más razón Huntington, o como se llame.
Quizá todo esto que estáis diciendo viene un poco aquí, lo resume el profesor García Cotarello en este párrafo, y feliz te dejo la palabra. Dice, cada vez aumenta más la apatía política en las sociedades industriales avanzadas. La gente se desinteresa de los asuntos políticos graves, lo entre comillas, confiando su solución a máquinas burocrático-estatales cada vez más perfeccionadas. Y, en cambio, se va interesando más y más en asuntos cotidianos como los problemas de la región, la inflación, el paro o las vacaciones. el gobierno de los hombres va siendo progresivamente sustituido por la administración de las cosas. Esto es un concepto filosófico interesante. Y claro, dentro de esa dinámica volvemos también a lo que yo hablaba antes de Bauman, que nace esa nueva clase, el precariado, y mi enemigo no pasa a ser no el enemigo, sino ya no tengo la fuerza para negociar con el patrono tiene todas las armas y no puedo negociar con él, y aparece entre los individuos, yo tengo el rival. Por 600 euros estoy trabajando, sin embargo, no tengo nadie que defienda más allá de esos 600 euros cuando hay otro que por 400 está intentando optar a un puesto de trabajo. No sé si esta lectura un tanto simple que hago de lo cómo he interpretado yo todo esto, van por ahí los tiros. Bueno, y justifica un poco el por qué la juventud no se ha alejado de la política.
Es un debate muy complejo.
Yo, la verdad es que no estoy nada de acuerdo con Cotarelo, yo, vamos. O sea.
Con Santiago tampoco estoy del todo de acuerdo. Quiero decir que todo este discurso del fin de las ideologías es un discurso de parte. El discurso de fin de las ideologías no lo ha planteado nunca la socialdemocracia, o no, es un discurso de una parte, porque el objetivo es decir no hay ideologías, el objetivo es lo que pone en el periódico, no sé para qué discutimos si solo se puede hacer una política económica. Ese es el objetivo de ese planteamiento de fin de las ideologías, ¿no?
No, pero ojo,
se está
convirtiendo en realidad.
El Estado no es que haya desaparecido. Yo lo decía antes,
no,
es decir,
quieren hacerlo desaparecer.
No, yo no lo tengo, yo creo.
Yo creo que sí.
Yo no creo. Lo que pasa es que estos los megarricos lo que quieren es vivir al margen de la sociedad, vivir al margen del Estado. Pero los megarricos son muy pocos.
Sí, pero tienen el 90% del capital en la mano.
Sí, sí. Lo que ha sucedido, porque no ha intervenido la política, que es lo que hizo Roosevelt.
Sí, sí.
Lo que ha sucedido es que se han apropiado el Estado. Es decir, el Estado sigue legislando. El Estado produce más leyes que producía antes. Lo que pasa es que produce leyes en otro sentido y para favorecer a otros. Es decir... eso se ha hecho perfectamente porque además han utilizado argumentos de culpabilizar. Es decir, aquí si un desempleado cobra un mes mal el paro, salen 7 portadas. Y dice que no puede ser que se esté pagando prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo a gente que puede trabajar y está engañando. Sin embargo, se toman decisiones estatales por los estados que aumentan la cuenta de resultados de grandes empresas de manera bestial. Ahora estamos con el debate este de la energía eléctrica. Eso es una decisión política. Que sí, que al final es el mercado lleva a esa situación, sí, pero porque se parte de una fórmula que es una decisión política. Por tanto, el Estado no ha desaparecido y el Estado está al servicio de otros.
Yo creo
que antes estaba al servicio consensuado durante el consenso keynesiano, estaba al servicio... yo creo que del conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que ahora ya solo está al servicio.
Yo no sé si a Santiago le ha faltado poner el calificativo a lo de Estado. Yo creo que lo que sí se pretende o se busca o se está logrando es acabar con el estado de bienestar. Que no, no es lo
eso,
mismo.
Eso es otro tema.
Claro, con el concepto global de Estado, que siempre tiene que haber alguien que amalgame, que coordine.
O cambiar los destinatarios del estado de bienestar.
Uh-huh.
Claro, es que precisamente si hay un hacedor de este bienestar. Es la socialdemocracia en Europa.
Acércate al micrófono, Félix, por favor.
Es precisamente la socialdemocracia la que establece junto con...
Bueno, de manera consensuada, ¿eh?
Sí, como
con la democracia cristiana. La democracia cristiana.
Claro, pero... Y eso cuando no se puede mantener, llega un momento que no se puede mantener aparentemente, porque ahí está la gran discusión. Y al no poderse mantener hay un rechazo de mucha sociedad, ¿no? Eso, vamos, es como... Yo lo que iba... O sea, no estoy de acuerdo con lo que decía... Javier, en el que, por ejemplo, el Partido Popular haya hecho, o sea, un estadista porque ha elaborado la ley de reforma laboral.
Es un ejemplo de...
Ya, pero no, porque ahí se olvida, si hubiéramos estado en pleno desarrollo, nunca se hubiera ocurrido al Partido Popular sacar esa ley y no hubiera eliminado...
No estoy de acuerdo.
No, el hecho es de que te olvidas de una función importante, que es la existencia de una crisis. Otra cosa que se haya usado la crisis para lo que quieras, pero de hecho hay una crisis. Y esa crisis, si no llega a ser de esa manera, a ver cómo qué otras soluciones ha podido haber. Y que eso también la socialdemocracia, como en Francia, ha aplicado la misma solución para una crisis parecida.
Ojo, pero eso será un error de la socialdemocracia. Pero yo quiero recordar y traer aquí la famosa reunión del G8 cuando el señor Sarkozy dijo: ha quedado claro que tenemos que reformar el capitalismo. Y lo que han hecho no ha sido reformar el capitalismo, sino engrandecer más el concepto de este capitalismo, claro, neoliberal, en detrimento de las clases más desfavorecidas.
Claro, pero
lo de reinvención, nada.
Pero yo que voy es que dentro de un contexto de una gran crisis mundial, o sea, que ese es el matiz que...
Ojo,
quería
no nos olvidemos que ha sido una crisis financiera, gestada dentro de las propias instituciones financieras. No, claro, es que todo tiene su importancia,
sí, pero muy relacionado,
a la hora de analizar.
Claro, pero muy relacionado con los trabajadores y muy relacionado con el capital y muy relacionado con todo, claro, esto. Claro. Entonces, claro, todo tiene sus implicaciones. Pero vamos, eso era como opinión. Yo, el artículo de Cotarelo al que alude Tomás, hay un punto muy importante, es un pensamiento de Cotarelo. Y quería preguntar a Javier si él está de acuerdo o no. Al hablar de las ideologías, dice que es falso que la ideología esté en contraposición al pragmatismo. Es decir, que dice, no, en el momento en el que uno de los fines de la
democracia es el que abrazaba la socialdemocracia.
Es el pragmatismo, es decir, esto lo hago porque tengo que hacerlo independientemente de mi ideología. Y entonces, acuerdo con quien sea lo que sea. Bueno, pues Cotarelo dice que no, que es falso eso. Es decir, que puede estar y ser plenamente vigente la ideología con el pragmatismo, es decir, con hacer lo que debo hacer en este momento, porque no me queda otra, además.
Sí, pero esa es la política cortoplacista, ¿no, Javier?
Yo creo, no, bueno, yo estoy de acuerdo con Cotarelo. Es decir, lo que pasa es que interesa decir que solo hay una visión de hacer, solo hay una manera de hacer las cosas, pero por supuesto que claro, es compatible totalmente ideología y no sé si ser pragmático y ser práctico y conseguir y reformar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomar decisiones, ¿eh? Vamos, supongamos que es imprescindible aumentar los ingresos fiscales de este país. No lo supongamos, que es imprescindible si queremos mantener, si vosotros queréis seguir al final cobrando vuestra pensión, si yo quiero seguir cobrando, si queremos tener tal. Entonces, damos por supuesto eso. A partir de ahí, ya entra la ideología. ¿Cómo conseguimos eso?
Cuando hay que tomar una decisión
porque
política.
Si solo hubiera una posibilidad, dice, no, solo hay una posibilidad, subimos el IVA al 33%, así, no. Y eso sería ideología, porque estaríamos pagando tú lo mismo que la señorita o la señora Botín. Es decir, ahí entra la ideología. ¿Hay que aumentar los ingresos? Sí. Vamos ahora a decir, ¿tú cuál es tu opinión? ¿Que sean impuestos indirectos? La mía puede ser que sean impuestos directos, que sean progresivos, que no sea lo que dice Oxfam, que en España de los ingresos fiscales el 84% sale de las familias y el 13% de las empresas, claro. Que el impuesto de sociedades, no por la crisis, o sea, por la crisis podía haber tenido una caída, pero no puede ser que por la crisis recaudemos ahora mismo que por el impuesto que tienen las pipas. Es decir, no, yo estoy de acuerdo con Cotarelo. No hay contraprestación entre ideología y pragmatismo. Y por lo tanto se puede mantener el estado del bienestar. Claro que se puede mantener, aportando ingresos y tomando decisiones de pensamiento estratégico, como avanzo, es otra, no es generar otro nuevo debate, es decir, digan lo que digan, que dirán eso, muchas cosas. El sistema público de pensiones en este país es imposible de mantener si no mejoran las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Es decir, porque con salarios de 800, de 1.000 euros, con contratos de 4 horas que luego se cobran en negro 2 más o lo que sea, con contratos que duran de media 20 no sé qué días al año, no se pagan las pensiones. Y eso exige tener pensamiento estratégico y tomar decisiones de desandar, desde mi punto de vista, terreno andado en la reforma laboral. Yo no estoy diciendo que toda la reforma laboral fuera mala, pero si queremos mejorar los salarios, no queda otra que hay que recuperar la correlación de fuerzas. Yo todavía participo en algún convenio y veo que es imposible llegar a acuerdos porque la otra parte no tiene ninguna necesidad de llegar a acuerdos. Cuando antes había esa necesidad, porque los trabajadores también tenían posibilidades de presión. Entonces, habrá que tener pensamiento estratégico. Tomás siempre dice lo de Sarkozy, aquello de que el... Hombre, algunas cosas hay que aprender de esta crisis, de las cosas que dicen, ¿no? Ahora, es cierto que llevamos ya meses la que habla de desigualdad, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Entonces, puedes llegar a la percepción y dice, oye, pero se están volviendo, ¿no? Con un poco...
Están tomando conciencia, ¿no?
Sí, un poco conciencia. Sí. ¡Mentira!
Lo están estudiando.
¡Mentira! Es que están viendo que la desigualdad se va a convertir, se está convirtiendo en un problema económico, porque no da lo mismo que, es que el señor de Zara tenga el mismo dinero que 3 millones de españoles, que esos 3 millones de españoles puedan comprar cada uno una lavadora. Si es que el de Zara no va a comprar 3 millones de lavadoras. Claro. Es un problema económico y segundo.
Está claro.
Y segundo, y barruntan. Es un problema social. Porque, según Harvard, la Universidad de Harvard, en 15 años, el 57% del empleo que conocemos va a desaparecer. Y entonces ya los estos de Davos y demás hablan de desigualdad y hablan de renta de ciudadanía, que eso sería otro debate, porque también tiene truco lo que plantea,
sí, lo que estamos, ¿no?
Por tanto,
oyendo, sí.
Yo ya de estas cosas que dicen sé que vienen con intención. No les preocupa el tercer problema de las de desigualdad, creo yo, que es el problema político, que sí nos debe preocupar a todos, porque la desigualdad puede ser, vamos a ver, si a Trump le han hecho presidente de Estados Unidos, la clase trabajadora manual que perdió sus empleos en Detroit, en el otro lado, ¿qué sucederá en Europa y en Estados Unidos cuando el 52% del empleo que conocemos, que es sobre todo empleo industrial y manual, desaparezca? ¿Qué política y qué políticos se abren las puertas? No creo que a los que están en Davos les preocupe eso, pero a nosotros sí nos tiene que preocupar.
No, evidentemente. Sí, hay una cosa que está clara. No sé si será pragmatismo o no, pero está el día a día, y el día a día tiene que seguir alimentando la rueda del consumismo, y si no hay consumo no hay producción, y si no hay producción no hay salarios, y si no hay salarios no hay cotizaciones a la seguridad social, ni hay otro tipo de cosas, más allá de que no solamente es el factor salarial, bajo mi punto de vista, el que afectaría el tema de las pensiones, ¿no? Hay otros factores, y no como se ha estado jugando con la hucha de las pensiones, sino que en los presupuestos generales de blindar las pensiones constitucionalmente, igual que se han blindado pues los déficits y otro tipo de cosas, ¿no? Sería darle un contenido mucho más social.
Ya, pero si a mí me parece bien blindar las pensiones, pero para blindar las pensiones hay que tener claro que se necesitan más ingresos.
Sí, sí, pero...
Y hay que tener claro de dónde... Pero, se van a sacar esos ingresos.
Pero Javier, igual que se salva, se rescata el sector financiero cada vez que entra en crisis, y ha habido muchas crisis ya en el sector financiero, haya dinero o no haya dinero, al final es el Estado, o sea, los ciudadanos, los que se estrujan el bolsillo para acudir en socorro del sector financiero. Llevamos invertidos con el sector financiero en torno a 125.000 millones, contando todo, y de los cuales no hemos recuperado más allá de 2.000. Con lo cual, el dinero sí hay de dónde obtenerlo, forma de dónde obtenerlo. No sé si dando la máquina...
Bueno, de momento lo hemos obtenido de deuda pública.
Bien.
¿Eh?
Claro. Y
pues ha subido. Y así estamos
en el 99, claro, o 100%.
Y Obama le llamó a la Reserva Federal y dijo, venga, a inyectar dinero en el sistema porque puedo hacerlo. Nosotros ahora no podemos hacerlo. Dependemos del Banco Central Europeo.
El riesgo que veo, quiero decir, que las pensiones son perfectamente mantenibles, como se ha mantenido siempre, con cotizaciones sociales, y quitamos de la espalda de la seguridad social lo que tenía que haber salido fuera hace tiempo, que son las pensiones no contributivas, y lo que cuesta la administración de la seguridad social, desde sus funcionarios, sus edificios y demás, siempre y cuando se recupere unas condiciones laborales normales. No, nadie está diciendo aquí que cobremos con Alemania. Con condiciones normales, las que había antes, se mantenían las pensiones y se generó superávit.
Pero los empresarios están en condiciones de poder...
Hombre, lo que dicen ya los datos...
significa más dinero.
Lo que dicen ya los datos es que los beneficios se están recuperando, ¿eh?
Hombre, las eléctricas...
Lo que dicen los datos.
Las eléctricas 56.000 millones en 4 años.
Habrá que plantear determinadas cuestiones que ya se están planteando. En este caso lo ha planteado el secretario general de la UGT. Es decir, aquí si desaparecen empleos, quien sustituye esos empleos, que va a generar más riqueza para el propietario, que van a ser máquinas y robots, ¿por qué no van a cotizar?
Que distribuya, claro.
Es
otra cuestión.
Me parecen, claro. Siento discrepar, pero me parecen peligrosas. ¿Por qué? Vamos a ver.
Tenemos 2 minutos,
si,
Santiago.
Si creemos que todas ese tipo de cosas tienen que ser flexibles, es decir, de acuerdo con los ingresos y eso, entonces pongamos también en ese mismo tesitura la sanidad, podemos llegarlo a poner a la educación, a toda esa serie de cosas. Yo creo que hay determinadas cosas...
Santiago, perdona, los pilares del estado de bienestar.
Esas sí que deben ser blindadas. Y la única forma de blindar lo de las pensiones es que pasen a formar parte del Producto Interior Bruto. Es decir, que sea una parte del Producto Interior Bruto... De los presupuestos generales del Estado. O sea, lo otro, hacerlo flexible... En una cosa, iba a decir, tan importante, porque has hablado tú antes de Keynes. Anda, quiero decir, como sistemas amortiguadores de las crisis, te voy a poner la sanidad, el seguro de desempleo,
la vivienda, sí,
las pensiones.
El informe Beveridge.
Si queremos seguir manteniendo un cierto estado de bienestar equilibrado, es decir, que sin grandes crisis... Desde luego tenemos que garantizar las pensiones. Si no garantizamos las pensiones, desde luego las crisis serán mucho más fuertes.
¿Pero qué nivel de pensiones?
Tenemos a discutir.
Claro, son los tres, claro, cuatro pensionistas, no me interpretéis mal, pero vamos a ver.
No.
Lo que quiero decir es que plantear de forma automática, dice, vale, pues no hay problema, que a partir de ya las pensiones que pasen a depender de los presupuestos generales del Estado. Si eso no va acompañado con una reformulación de la política fiscal...
Sí, pero no solo eso.
Nos lleva a que cada año, cuando se elaboren los presupuestos, se genere un enfrentamiento social. Es decir, ¿qué garantizamos? ¿Pensiones o sanidad? Porque aquí no hay grandes partidas en las que repartir, en las que mover los presupuestos del gasto, de los presupuestos generales. Las pensiones van por cotizaciones. Pero si metemos pensiones, hay que optar. Y hay tres partidas, habría cuatro: pensiones, educación, claro, sanidad y dependencia. Entonces, no se puede hablar de decir, hay que garantizar las pensiones, porque la única manera es vía endeudamiento, que es lo que decía Tomás de la banca.
Ahora no es vía endeudamiento.
No, de momento no. De momento no, Santiago, pero es decir, es que entrar en esa dinámica, sí, y aceptar, claro, la sociedad, vamos a cubrir las pensiones con presupuestos, porque a los pensionistas hay que garantizar, que yo creo que hay que garantizarles,
no solo
sin atajar,
Javier,
política fiscal,
Javier, pero no,
que es redistribución, y claro, política laboral, que es la que da los ingresos al sistema, que es distribución,
perdona un segundo.
A este país y a todos los países a una crisis...
Sí, perdona un segundo, no solamente con los presupuestos. Claro. Los presupuestos deberían ser el apoyo a cuando esas cotizaciones sociales caen por... igual que se apoya a otros sectores, cuando caen, pues caen, ¿por qué? Porque el trabajo es más precario, porque las cotizaciones a la Seguridad Social no dan para seguir manteniéndose. Entonces entran dentro de los presupuestos de la Estado. Se están dando créditos en esa ley de acompañamiento de los presupuestos, para salvar a mil sectores, y se está dando a la máquina a hacer dinero. Cuando el Banco Central Europeo se canse de comprar deuda pública de los países, ¿qué va a pasar?
Que sí, Tomás.
Se ha devaluado el euro un 35% con relación al dólar.
En fin, 17 millones y pico de cotizantes. Plántate en 15 años
tenemos que acabar, Javier,
10 millones.
Lo siento. Abrimos un día un tema monográfico para esto. Y le hablamos. En fin, compañeros.
Claro, de todas maneras, los veo muy como colectivo de pensionistas.
Un placer. Hasta aquí nuestro cabo de la calle de hoy. Gracias, Javier, especialmente por habernos acompañado. Santiago, Gerardo, Félix, y especialmente a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya lo saben, en el 107.7 de la FM, o si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Disfruten del poco sol que nos va quedando, porque se anuncian lluvias, ¿eh?